En 1981 se inventó el microscopio de efecto túnel, que usando este efecto cuántico permitió ver por primera vez átomos individuales. Su invención les permitió a Gerbinin y Heinrich Röntgen ganar el Premio Nobel de Física en 1986. Conversamos con Carolina Parra, física y académica de la Universidad Técnica Federico Santa María, sobre este microscopio, los avances que ha habido desde su invención, cómo se pueden manipular átomos y sobre el equipo que tienen en la universidad, que es único en América del Sur. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Podcast de Física.
Hola Carolina, hoy día vamos a hablar de un invento que se desarrolló en los años 80, que es el microscopio de efecto túnel, con el cual uno puede ver literalmente átomos o ver a la escala atómica, ¿cierto? Entonces, la idea es que conversemos de cómo funciona este invento y cómo se hace para que uno pueda ver un átomo. Entonces podríamos partir por su nombre, ¿qué es el efecto túnel o qué es lo que uno hace aquí en este microscopio?
Bueno, muchísimas gracias Rodrigo por la invitación. El efecto túnel, bueno, primero que todo, el efecto túnel es el responsable de que haya estudiado física, curiosamente. Porque cuando yo empecé estudiando ingeniería, es un cambio curioso en mi vida que tenía. Estudié ingeniería y tuve la oportunidad de ir a una charla, un profesor de la Chile, de hecho, que estaba dando una charla acerca del efecto túnel. Llegué un poco atrasada a la charla y me llamó tanto la atención que tenía una diapositiva que mostraba. Desde el punto de vista clásico, decía, usted puede tener un león que se enfrenta a un muro y al otro lado usted va a estar viendo que el león no puede atravesar el muro. Desde el punto de vista clásico no está permitido que ese león atravese el muro. Pero desde el punto de vista cuántico, dijo, existe una probabilidad no nula que ese león atraviese el muro. Y cuando dijo eso, yo quedé, no tenía ninguna noción de mecánica cuántica en ese entonces. Y quedé fascinada por esa idea. Y no tenía claro, la verdad, que iba a terminar trabajando en esta área de microscopía barrido túnel, pero sí fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y en general pasa eso con la mecánica cuántica. El efecto túnel justamente tiene que ver eso, está conectado a la dualidad que existe en la materia, que es onda, partícula, y que eso de alguna manera habilita a una partícula como un electrón puede ser, o en el caso de la historia del profesor, que era un poco ilustrativa, pero era el león, que esta partícula tenga una probabilidad no nula, que tenga la capacidad de atravesar una barrera. Una barrera como ese muro, o una barrera que puede ser un espacio de aire, una barrera que puede ser un campo magnético, una barrera que puede ser un cristal, por ejemplo. Una barrera que normalmente no, si uno lo ve desde el punto de vista clásico, solo como materia, no como onda, no sería capaz de atravesarla. Y ese fenómeno, que bueno, se estudió en la época clásica de la física en los 20, fue utilizado ya en los años 80 para desarrollar una herramienta que tiene la capacidad de visualizar átomos, partículas subatómicas como electrones, entender el comportamiento de esos electrones y todo esto solamente basándose en este fenómeno de la mecánica cuántica que es el efecto túnel.
Claro, porque las partículas microscópicas, como el átomo o la, como tú dices, los electrones, tienen este carácter cuántico y por tanto pueden atravesar barreras, ¿cierto?
Claro.
Y la probabilidad de que atraviese una barrera ya no es tan pequeña, porque con el ejemplo que tú das del león es en la práctica imposible.
Claro, en la práctica sí. Pero
Claro.
era una ilustración pictórica
Claro.
que me mostró que, claro, ese contraste entre lo clásico y lo cuántico. Y efectivamente, cuando una partícula como un electrón o un fotón atraviesa una barrera, estas barreras pueden ser de distinto tipo, claro, existe un decaimiento, no es que atraviese completo, hay un decaimiento exponencial que se da, que tiene dependencia con el ancho, con la distancia que recorre en esa barrera. Pero aún así, si uno es capaz de sintonizar esas distancias lo suficientemente, digamos, acotadas, uno puede medir que esa partícula atravesó ese espacio, esa barrera, ese cristal, ese campo, que normalmente si uno lo hubiese visto solo como desde el punto de vista clásico, no habría sido capaz de atravesar. Entonces, claro, eso es el fenómeno del efecto túnel y eso fue algo que en el año 86 por haber desarrollado en varias generaciones, en realidad, de microscopios, dos físicos del Instituto de Investigación de la IBM, Roder y Binning. Ellos desarrollaron un equipo que utilizaba ese fenómeno del efecto túnel para poder sensar, para poder sentir una superficie con una alta resolución espacial y con una alta resolución en energía, que permite entonces entender no solo una superficie como desde el punto de vista morfológico, cómo están los átomos ubicados, sino que también entender cómo esos electrones que están ahí atados a esos átomos, cómo se comportan cuando están en esa superficie. Los electrones son más pequeñitos que los átomos, entonces tenemos comportamiento estructural y comportamiento electrónico que estamos entendiendo con esta herramienta.
Perdón, esto permite ver superficies y por eso es
Sí.
que tú dijiste al principio muy a la rápida y efectivamente no es el nombre correcto, yo dije no es solo microscopio de efecto túnel, sino que es microscopio de barrido, ¿cierto? Y uno va
De
barriendo sobre la
barrido.
superficie.
Claro, el microscopio en sí está compuesto de dos elementos claves, que son una punta y que es una superficie que es la que uno desea analizar, observar, caracterizar. Y esos son los dos electrodos. Es como cuando uno tiene una pila, el más y menos. Aquí es esa la idea. Uno tiene la
Okay.
punta y la superficie. Y lo que haces con el microscopio, entonces, tienes un control muy fino, te acercas con... Ahí eso lo podemos hablar después. Tienes un control muy fino del movimiento de la punta y esa punta la acercas muy cuidadosamente a la superficie y llega un punto antes de tener contacto físico, de tocar la punta con la muestra, antes de tener contacto, podríamos decir, mecánico, existe un contacto eléctrico porque empieza a circular corriente. Cuando uno siempre habla de circuitos, uno piensa en un circuito en una casa, por ejemplo, tiene que estar... El circuito tiene que estar cerrado, ¿no? Cuando prende la luz y toca el interruptor, está cerrando un circuito para que empiece a circular una corriente. En el caso del microscopio, no necesitas tener contacto entre físico, que la punta toque la muestra, sino que es un poquito antes. Si uno tuviese como vista con esa alta resolución, uno vería ahí que esa distancia es muy pequeña de algunos átomos, de decenas de átomos de altura, digamos, de diferencia de altura. Pero tienes un espacio que es lo que yo hablaba de la barrera, esa barrera que es capaz de atravesar, entonces tú aplicas una diferencia potencial, así como en la casa uno tiene la red eléctrica que llega digamos, desde las centrales a la casa, los 220 volts, o cuando tiene una pila uno conectado en un aparato, esa es la diferencia potencial. El microscopio tiene esa diferencia potencial, la aplicas entre punta y muestra que no están tocándose y sin tocarse circula corriente. Ahora, no cualquier corriente, es una corriente que tiene ese apellido, corriente túnel.
Ah, porque pasan los electrones pasan por efecto túnel ahí.
Pasan a través de ese espacio que no deberían pasar desde el punto de vista clásico, porque necesitas tener contacto físico. No, aquí hay un espacio, una barrera, un espacio que los electrones son capaces de atravesar, porque estamos pensando ya en estas partículas, estos electrones, desde el punto de vista cuántico, que son unas ondas, entonces tienen una probabilidad no nula de atravesar ese espacio entre punta y muestra.
Okay.
Y claro, y esta, este, bueno, han habido muchas generaciones de microscopios, ¿eh? Porque el premio Nobel se lo dieron a ellos en el 86, pero en realidad cuando partieron haciendo microscopios... No, o sea, no, nunca estuvo en su agenda desarrollar microscopio, ¿sí? Ellos no estaban en ese rubro, digamos, estaban estudiando materiales. Esto siempre viene desde el punto de vista de los materiales y revolucionó el campo del estudio de materiales, especialmente de la nanotecnología, el microscopio de barrido túnel. Y estos físicos lo que se dieron cuenta es que necesitaban una herramienta que tuviera mejor resolución que las que ya existían. Ahí uno empieza a, cuando estás trabajando en ciencia en general, no solamente en física, uno se apoya mucho en distintos tipos de microscopios. Están los microscopios ópticos, por ejemplo, que usan la luz como sonda. Y te permiten, por supuesto, tener unas imágenes maravillosas. Puedes ver las patas de las moscas, los ojos de las moscas, no sé, cosas muy bonitas. Pero tienes un límite en la resolución que puedes obtener. Y eso está dado por la naturaleza de la sonda, que en ese caso es el fotón de la luz. En el caso de los electrones, cuando usas como sonda un electrón, entonces aparecen un distinto espectro de microscopías que aprovechan los electrones como sonda. Y ahí están las microscopías de barrido electrónico, de transmisión, que también lo usan, y uno de esos que curiosamente también usa electrones, pero como corriente, es el microscopio de barrido túnel. Y cada uno de esos tiene distintos niveles de resolución, pero el que hasta ahora logra mayores resoluciones en superficies de materiales es el microscopio de barrido túnel.
Y aprovecho a hacer una propaganda porque tenemos otro podcast
Sí.
que grabamos hace poco sobre microscopía fluorescente que usa la microscopía óptica con fotones, y dentro de poco vamos a grabar otro sobre microscopía electrónica. Así que vamos a tener toda una serie de podcasts sobre este tema. Ya, pero volvamos al efecto túnel. Entonces tú me decías de que cuando uno acercaba la punta lo suficiente a la superficie, en cierto momento empezaba a circular una corriente por efecto túnel. Ya. ¿Cómo eso después lo uso para generar estas imágenes que uno ve? Que uno ve, uno busca en Google microscopía efecto túnel y salen imágenes preciosas de átomos, de cristales, en
Átomos.
fin. ¿Cómo uno
Sí.
genera esa topografía?
Sí. Es bonito, no sé, a mí me siempre me ha llenado mucho cuando obtengo imágenes de microscopía porque finalmente somos una de las generaciones, de las pocas generaciones que han tenido la capacidad de visualizar sus propios átomos. Antes de tener alcance a esta herramienta, no se podían ver átomos directamente. Y claro, el microscopio lo que hace es que, como tienes la corriente circulando, esa corriente que circula entre punta y muestra es extremadamente sensible, decae exponencialmente con la distancia. Entonces, ese decaimiento exponencial lo que hace finalmente es que si tú tienes variaciones muy, pequeñas entre la altura de la punta y la muestra, se va a traducir en un cambio muy importante en la señal de corriente que estás sensando en tu equipo. Entonces, variaciones de altura, por ejemplo, si hay un cerrito que está en la superficie o unos átomos más montados uno sobre el otro, cuando vas barriendo con tu punta la superficie, entonces sientes un cambio importante en la corriente, porque las distancias, a pesar de que pueden cambiar un átomo de altura, dos átomos de altura, se van a traducir en órdenes de magnitud en la señal de corriente que tú vas a medir. Entonces, finalmente, cuando se desarrollaron los primeros microscopios, no tomaba línea a línea, línea a línea, y con esa línea a línea iban reconstruyendo una imagen de esos cambios en la topografía que se estaba dando en la señal de corriente. Pero claro, ahí hay varios factores que son asociados a cómo funciona el equipo que pueden limitar un poco la resolución. ¿Sí? Por ejemplo, un aspecto importante es que los materiales como los materiales conductores tienen los electrones libres, ¿sí? Esa es la gracia de un conductor, que los electrones están como ahí disponibles para salir corriendo y generar una corriente. Pero si tú los quieres visualizar en un átomo, ahí como están alrededor del átomo, en estos orbitales, entonces tú tienes que de alguna manera tratar de congelarlos, de localizarlos, ¿sí? Porque están deslocalizados. ¿Y cómo lo haces eso? Bajando las temperaturas. Entonces, para tener una buena imagen con alta resolución atómica, con esta herramienta que es el microscopio, tú necesitas bajar la temperatura en órdenes, no sé, estamos hablando de llevarla de temperatura ambiente a la temperatura de nitrógeno líquido, que son menos 200 grados Kelvin, o sea, menos 200 grados Celsius,
Claro,
que finalmente, claro, entonces al final tú tienes que bajar al menos a esa temperatura para que algunos materiales logren localizar bien sus electrones y entonces puedas tener, porque si no se ve todo difuso, es como que se ve borroso, es como que están todos por ahí moviéndose los electrones. También puedes bajar más aún la temperatura a 4 Kelvin, pero el gasto el consumo de esos gases líquidos que son los que usas para bajar la temperatura y llegar a criogenia, que son el nitrógeno líquido y el helio líquido, son muy altos.
el helio es particularmente caro.
Entonces, cuando partieron los primeros microscopios, gastaban entre el orden, no sé, 20 litros por hora de helio líquido, y esa es una cantidad de dinero, pero impresionante de gasto. Las nuevas generaciones de microscopios ahora ya no tienen ese consumo tan alto y puede durar una semana una carga de helio líquido, nitrógeno líquido. Claro, también, por ejemplo, las presiones en los sistemas, ¿sí? No es lo mismo que en un microscopio óptico que tú tienes los lentes y la luz se enciende y pasa a través de los lentes y refleja en la muestra y tú ves una imagen que se reconstruye y que tú puedes ver directamente con tu ojo. En el caso de la microscopía de barrido túnel, tú tienes una corriente muy pequeñita y está en una, tiene que estar, para tener una alta resolución, tienes que estar en un ambiente donde no hay muchos gases, como los que nosotros tenemos en nuestro entorno, como los que pueden darse, incluso si tú tienes una bomba de vacío rudimentaria, o incluso como los antiguos bulbos estos de las ampolletas, que antes prendían un filamento y se mantenía prendido incandescente porque había un pequeño vacío ahí. Para usar un microscopio barrido túnel con esa alta resolución necesitas niveles de vacío que son del orden de 12 veces la por debajo, o sea, 12 órdenes de magnitud más baja que la presión atmosférica. Entonces necesitas equipos de bombas de vacío que te permitan alcanzar esos niveles.
Porque si no tendrías otras corrientes.
Porque si no tendrías mucha interferencia.
Mucho
De
más,
partida,
sí.
las muestras se te llenarían de gases, por ejemplo,
Ya,
la
claro.
superficie que tú quieres medir. En segundos, en fracciones de segundo, tendrías todo sucio, por ejemplo. ¿Sí?
Entiendo.
Si tu medio estuviese húmedo, si hubiese agua, también tendrías ahí corrientes que estarían como mezclándose con la corriente original que tú quieres medir. Entonces, las condiciones son de mucha limpieza, que este sistema de vacío, que las temperaturas sean bajas, que no tengas vibraciones, porque son corrientes pequeñitas, son de nanoamper, las corrientes, cuando hablo de corriente túnel. Entonces, necesitas que no existan señales eléctricas que se te estén metiendo en el sistema, vibraciones mecánicas tampoco. Entonces, al final, es todo un aparataje que viene junto con la técnica que tú necesitas para poder a operar el sistema, y que, por supuesto, son costosos.
Ahora, parte clave del microscopio son dos cosas que tienen que ver con que tú decías que uno tenía que acercar la punta justo a unos pocos nanómetros de la superficie. O sea, tengo que poder controlar una posición vertical de poquitos nanómetros y después tengo que hacer el barrido. Eso significa que tengo que mover la punta o la muestra lateralmente. También, si uno quiere sacar una imagen con resolución nanométrica, tiene que ser, o de Armstrong, tiene que ser. Tengo que poder moverla tan poquito. ¿Cómo uno hace para mover esa distancia tan
Sí.
pequeña y de manera controlada?
Para tener ese control tan fino, ya que es tan delicada la dependencia con la distancia, esa dependencia decae exponencialmente. Entonces necesitamos un control muy fino de la altura, por ejemplo, la separación entre punto y muestra. Entonces lo que se utilizan son sistemas piezoeléctricos, que se llaman. La idea de un piezoeléctrico va en las dos direcciones, ¿eh? Es que uno puede tener un material que tú le aplicas una fuerza, una presión, lo deforma físicamente y con eso generas una acumulación de carga, una acumulación de carga que se traduce en una diferencia de potencial. O sea, con deformar el material, tú generas una diferencia de potencial. ¿Qué la puedes aprovechar? Una diferencia de potencial, siempre digo a los chicos de las clases, la diferencia de potencial es como que ustedes tienen una pila. Ahí ven ustedes cómo la aprovechan, tienen una pila, le ponen una conexión y lo pueden usar como en un circuito. Pero también en la otra dirección, son materiales que tienen una cierta asimetría en su estructura. No cualquier material es piezoeléctrico, no cualquier material responde de esta manera a la presión generando voltaje o el voltaje generando deformación, porque tiene que tener una asimetría que permita que por ejemplo, no sé, materiales que son de un solo elemento, como el carbón, en todas sus formas, el diamante. Si tú aprietas un diamante, no vas a tener nunca un efecto piezoeléctrico porque en realidad siempre se da mucho en materiales que tienen reconstrucciones como asimétricas, óxidos, por ejemplo, que tú los presionas y lo que sucede entonces al aplicar esta fuerza, esta deformación, es que aparece una diferencia potencial que puedes utilizar como una corriente. Y en el otro sentido, lo que hace el microscopio entonces es que tú aplicas una diferencia de potencial y deformas. Deformas con un control muy fino el material que es el que sostiene las puntas y en las generaciones de ahora de los microscopios, porque en la generación inicial, las primeras que partieron, las dos cosas se controlaban con piezoeléctricos, tanto la punta como la muestra. Pero ahora se dieron cuenta que en realidad lo mejor es simplemente tener la punta controlada con piezoeléctrico. Entonces, con ese piezoeléctrico tú controlas lateralmente, dentro del mismo plano de la muestra, el movimiento de la punta al escanear y también la altura del piezoeléctrico te permite entonces moverte hacia arriba y hacia abajo, y ahí es donde aparecen distintos modos de operación del microscopio.
Y uno puede moverlo realmente a escala de Armstrong
Sí.
con estos piezoeléctricos.
uno puede mover la escala de antes con
Claro, tú le
eso.
aplicas un pequeño voltaje y se forma un poquito, digamos.
Y se forma un poquito como para subir la punta o moverla lateralmente.
Ya. ¿Y qué resolución uno está llegando hoy día con eso?
Hoy en día estás llegando a un Armstrong lateralmente y verticalmente, que es la más importante, estás del orden de 0.1 Armstrong. Si a veces a gente le gusta hablar de Armstrong o nanómetros, pero bueno, el nanómetro es la mil millonésima parte de un metro, 10 a la menos 9, entonces si hablas en nanómetros serían 0.1 nanómetros lateralmente y 0,01 nanómetros verticalmente.
Ya, está realmente súper preciso. Y
Sí,
eso
es
es
muy, muy preciso.
haciendo todos estos juegos de puntas controladas con piezoeléctricos, bajas temperaturas, bajas presiones y todo eso.
Todo eso es muy importante para lograr una alta precisión, sí.
Ya.
Y lamentablemente son equipos costosos.
Claro.
Una carga de nitrógeno líquido, de helio líquido incluso se agota más rápido, duran en los equipos más modernos una semana. Entonces tú tienes ese periodo, esa ventana de tiempo en la que puedes con una carga hacer medidas y después tienes que volver a recargar. Una carga es solo para hacerse una idea, pero en Chile, por ejemplo, si uno quiere recargar el microscopio con helio líquido, mantenerlo una semana funcionando más o menos sale del orden de 1 millón de pesos, tenerlo a temperaturas de 4 Kelvin funcionando. De nitrógeno líquido es más barato,
Claro.
pero el helio, ¿y por qué? Claro, uno dice 4 Kelvin, esa no es la temperatura más baja a la que uno puede llegar, por supuesto, uno puede también usar después helio 3. Pero ya si uno quiere realmente utilizar helio 3 para llegar a las temperaturas de milikelvin, o sea, estamos acercándonos bastante al cero absoluto, hay que tener sistemas de recuperación del helio. Y eso, compresores, cosas de que el gas lo vuelva a volver líquido, cosa que no se pierda nada, que tenga un circuito cerrado para recuperar el gas líquido.
Ah, sí, eso hace, bueno, que la operación sea difícil, pero ustedes tienen un microscopio ahí en la Universidad Santa María que
Sí,
funciona. O sea, ¿de cuánto
exactamente.
tiempo lo tienen ustedes?
Nosotros nos adjudicamos hace un par de años atrás, nos adjudicamos un FONDEQIP, que es un programa de financiamiento que tiene la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANIV, y ese microscopio contó con la postulación cuando la presentamos, contó con el apoyo de varias universidades latinoamericanas, porque de hecho es el primer microscopio de efecto túnel de bajas temperaturas, eso es muy importante, ese apellido que te digo yo de bajas temperaturas es muy importante sobre la potencial que tiene la herramienta, que existe en Latinoamérica. Perdón, salvo México. México tiene ya microscopio. Entonces, de México hacia abajo somos los únicos que tenemos microscopio de barrido túnel de bajas temperaturas. Entonces, la postulación la presentamos con universidades desde Costa Rica hasta, bueno, obviamente en Chile, varias universidades, varias instituciones. Argentina, Perú, Brasil, Colombia, varias universidades nos apoyaron para poder tener ese acceso a esa herramienta en nuestro país.
¿Y en qué lo usas tú? En este microscopio.
El microscopio, uff.
Sí, o ¿qué ves? ¿Qué te interesa ver ahí?
Además de admirarlo solo por
Sí.
su belleza. Sí, es que es como, no sé, yo creo que es como el juguete soñado. Yo creo que todos deben tener sus juguetes soñados. Yo hice mis trabajos de pregrado en un microscopio de barrido túnel, pero de temperatura ambiente, ¿sí? Que era el que estaba en la Universidad de Santa María en Valparaíso. Pero claro, ahí solamente podíamos ver morfología, podíamos ver el aspecto, la estructura de la superficie y no con alta resolución, por no tener las bajas temperaturas. Tenía una buena resolución, se veían muy buenas imágenes, pero no veíamos átomos, por ejemplo. Salvo, bueno, algunas excepciones ahí que son los semiconductores. Pero después tuve la oportunidad de hacer un postdoc en la Universidad de Stanford y ahí aprendí a usar la técnica de endoscopía de barrido túnel de bajas temperaturas. Y cuando volví a Chile, entonces me puse en campaña de poder postular a fondos para. Y finalmente, bueno, hace un par de años atrás que fue que los obtuvimos. Entonces, es como el juguete que siempre quise tener en el laboratorio para. Pero sí, pero por supuesto es una herramienta muy poderosa, no solo para mirarlo, o sea, en realidad el potencial que tiene el microscopio más allá es una función básica que es como mirar la superficie, así como estábamos hablando de ver átomos en la superficie, pero en realidad el potencial más grande que tiene el microscopio tiene que ver con su capacidad de estudiar la estructura electrónica de los materiales, ¿sí? Porque la corriente túnel, a pesar de que uno, si como tú bien decías, uno busca en Google, microscopía de barrido túnel y aparecen imágenes muy bonitas de átomos, en realidad uno no está viendo, uno habla de como imagen, la imagen de topografía efectiva de la superficie. Uno lo que ve es una mezcla de cosas, no es solo topografía, no es solo la morfología de la superficie, es una mezcla de la morfología sumado a un efecto electrónico. Porque las ondas son electrones, entonces la
Claro.
sonda puede decir, estos electrones pueden venir de la punta a la muestra o de la muestra a la punta, dependiendo cómo conectes el polo más y menos en esta idea del, que decía yo de conectar el voltaje.
Claro, pero si no hay electrones no puedes ver nada.
No puedes ver nada. Entonces esos electrones, ese efecto de que estoy midiendo teniendo una imagen con información electrónica, está sumada. Entonces tenemos una información. Es difícil de desenmarañar, claro. Es difícil la señal electrónica de la estructural separarla. Pero el microscopio, el potencial más grande es entender el comportamiento electrónico de los materiales. Ahí es donde está lo más poderoso. Si uno lo utiliza para ver estructura, es algo. Es como la idea, siempre digo esos ejemplos medio extraños, pero de que uno va a la feria, a la esquina, a comprar en un Ferrari. Claro, te sirve el auto ultra top para llegar a la esquina sin problema, pero si tú no le sacas el provecho que tiene, el provecho está en otra cosa. Y en el
Claro.
caso del microscopio está en la información electrónica. Está en entender cómo se comportan los electrones en sistemas que tienen un potencial gigante para aplicaciones por justamente esas propiedades electrónicas.
Pero tú específicamente, ¿qué tipo de propiedades te interesa ver o qué tipo de materiales tú investigas en
Sí, no,
tu laboratorio?
claro, nosotros estudiamos sistemas de baja dimensión. O sea, suena un nombre un poco fancy, pero la idea del sistema de baja dimensión son sistemas que son de alguna manera nanoestructurados, que son por ejemplo, que dentro de las cosas que nosotros hacemos, porque nosotros sintetizamos materiales, nanomateriales, como por ejemplo grafeno, que es un material que ya lleva un rato siendo estudiado, ya también hay un premio Nobel asociado a los físicos que aislaron el grafeno y que después hicieron grandes contribuciones investigando el material, que es una especie de sábana bidimensional, es como una hoja de papel, que tiene un espesor de una capa atómica, que está formada solo por átomos de carbono, donde si es el cristal perfecto, los electrones se mueven como si viajaran a la velocidad de la luz, sin ningún nivel de disipación. Tiene promesas maravillosas desde el punto de vista teórico y algunas de ellas se han acercado bastante en lograr aplicaciones. En algún momento hasta en Chile resonó mucho el tema del grafeno porque se decía que el grafeno iba a desplazar el cobre como material que se iba a utilizar en electrónica. Finalmente, bueno, siempre pasa con los nuevos materiales, que son materiales que nosotros estudiamos. Hay como una curva que se llama la curva como de iluminación, no sé, tiene un nombre así, como de iluminación, que aparece un nuevo material y se llena de expectativas con respecto a qué
Claro.
cosas vamos a poder explorar. Y después con el tiempo empieza a decaer esa curva porque se dan cuenta que en realidad tiene varias limitaciones, es muy caro, es difícil de producir en masa, distintas cosas que lo hacen, tal vez lo alejan un poco de las aplicaciones iniciales que se tenían pensadas, aplicaciones industriales, hasta que se llega a una curva, un plató. Y en ese plató ya empieza a desarrollarse aplicaciones y con el grafeno pasó eso. Nosotros estudiamos materiales que tienen propiedades emergentes que se llaman, sistemas que son formados por distintos materiales, como el grafeno es uno de ellos, como otros que son aislantes topológicos. También es un tipo de material que tiene un comportamiento muy interesante, en parte debido a cómo los electrones se mueven en el material. Y vemos cómo estos ensambles de sándwich, tal vez porque por partes se comportan de una manera, ¿qué pasa cuando los juntas? ¿Qué pasa cuando tienes un aislante topológico y los juntas con el grafeno? ¿Cómo se acoplan los electrones en este sistema? ¿Qué cosas distintas aparecen? ¿Cómo finalmente el total es más que la suma de las partes?
Claro.
Cuando tiene. Y eso es justamente lo que se habla de comportamientos emergentes en materiales. Con el microscopio podemos entender cómo se mueven los electrones, cómo se comportan los electrones. Con ese nivel de resolución que tenemos, es la única herramienta que permite hacer eso. Hay otras herramientas que te permiten entender desde el punto de vista macroscópico. Tú colocas una muestra, como las que nosotros fabricamos, la colocas en este sistema, puede ser, por ejemplo, la técnica ARPES, que se llama, que tú la iluminas con un haz, un haz grande, bueno, grande es relativo en estas áreas de la física, pero grande, digamos, de algunas, no sé, unas 20 micras, 200 micras, algo así, no necesariamente centímetros, pero puede ser un haz más o menos grande. Iluminas una gran sección de la muestra y sale información desde la muestra, pero finalmente estás como promediando mucha información de una gran sección de una muestra. La gracia del microscopio de Barry O'Toole es que tú tienes información local. Local
Átomo a
porque es
átomo.
átomo a átomo, electrón a electrón. Entonces, finalmente, eso es lo que te permite entender cuando especialmente lo que siempre se da mucho, que es que cuando los materiales no son homogéneos completamente, sino que son heterogéneos. Cuando hay sectores de las muestras que son distintos, entonces ahí con este microscopio tú puedes tener ese entender cómo interactúan las cosas, cómo se comportan distintos si mueves una cosa. Bueno, de hecho, se pueden manipular átomos también con el microscopio.
Sí, eso te quería comentar después, pero quería volver un poco ahora a cómo funciona este microscopio, cómo lo hace, porque ya tú dices, con estos piezoeléctricos yo me puedo acercar a con la punta a la muestra, ¿cierto? Y puedo ver, y puedo después ir barriendo y viendo cómo son las alturas de distintas posiciones, pero para eso la punta tiene que ser fina. Si la punta
Ay,
fuese una punta roma, no sirve de nada.
sí.
¿Cómo uno hace para tener una punta que termine en un átomo en algo, o en algo muy fino, porque más pequeño que un átomo no puede ser?
Claro. Bueno, sí, me descubriste, porque yo dije que tenía una alta resolución y hablé de lateral y verticalmente, ¿no?
Claro.
El microscopio. Claro, lo que yo les decía antes es que la distancia decae exponencialmente con la distancia, la separación entre punto y muestra. Y por eso es que tiene una alta resolución en esa orientación, o sea, en la orientación vertical, transversal entre punto y muestra. Pero en la dirección lateral, ¿cómo es que logras alto nivel de resolución? Y eso tiene que ver con la punta, justamente. La punta tiene que estar aguzada atómicamente, tiene que terminar así como bien finita, ojalá idealmente en un átomo. Y las puntas no son de cualquier material, normalmente son de platino iridio, puntas de tungsteno. Sí, pueden ser bañadas en cosas también. Uno les puede poner un coating de un recubrimiento de algún material interesante para un estudio especial, niobio, no sé, distintas cosas. Pero en general, los elementos que se usan más son tungsteno y platino iridio, que son muy distintos. Así, el tungsteno es duro, es rígido y no es dúctil para nada, versus el platino iridio, que es muy blando. Y tú haces para poder fabricar y lograr esa punta aguzada. Lo que hace es una especie de pulido electroquímico, que se llama. La fabrica, uno la fabrica. Los metales en general pueden ser más o menos reactivos, y si tú vas a un proveedor y compras una punta de tungsteno, por ejemplo, a las 2 semanas la punta ya va a estar oxidada, desde que la fabricaron. Con el platino iridio, como son metales nobles, y por eso también el costo, el platino es carísimo, iridio es más escaso todavía, así que también es muy caro comprar platino iridio. Pero como son materiales que no reaccionan con el oxígeno, así como el oro también, entonces no hay problema de que se oxiden. Pero lo mejor es fabricarlos uno, ahorrarse los costos, porque son muy caras. Y eso se logra con aplicando, finalmente tienes un alambre metálico muy finito, estamos hablando de 1 milímetro, sí, algo así, como 1 milímetro o medio milímetro delgadito. Y lo colocas en una solución con algunas sales, ahí aplicas una diferencia de potencial y entonces los iones de la sal bombardean el alambre y lo van desgastando. Eso es un pulido electroquímico, lo desgastan hasta que se forma una punta que si tú logras controlar bien los parámetros ahí del etching, del pulido, vas a tener que termina en un átomo.
Ya.
Y ahí con esa punta, con un átomo, entonces es cuando lateralmente, la punta se vuelve muy sensible lateralmente a los campos. No tanto como la distancia, que es así, decae exponencialmente, pero lateralmente sí logras entonces, por tener un átomo en la punta, una buena resolución.
¿Y qué? Tú decías que tenías puntas de iridio y de platino. ¿Cuál es la ventaja de uno o de tungsteno de tener una punta dura, una punta blanda?
Sí, bueno, eso ya es como cuando ya eres un usuario y depende del tipo de material que vas a analizar, estudiar, va a depender si, Claro, si es muy rígido, por ejemplo, las puntas, los sistemas no se comportan, o sea, idealmente una punta y una muestra, a pesar de que están en una cámara de vacío y las presiones son del orden de 10 a la menos 11 torres, muy bajas y todo, eventualmente, y la muestra que tú pusiste adentro va a estar muy limpia también, eventualmente igual puede pasar que las cosas se ensucien, por ejemplo, que las muestras se ensucien o que las puntas se ensucien, que arrastres alguna mugre que estaba en la muestra cuando haces el barrido y se quede en la punta, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Las puntas también se golpean. A veces pasa que uno está tratando de aproximarse con los piezos eléctricos que tienen este control muy fino, pero justo donde uno se estaba parando sucede que hay una no es tan buen conductor el material. Entonces, como quieren generar una corriente, va a seguir acercándose y no va a poder generar una corriente porque el material de abajo no era tan bueno conductor en ese sector. Justo pasó que nos pusimos arriba de un sector que era medio aislante. Entonces no logró la conducción y la punta siguió hasta que chocó. Chocar puntas es usual cuando uno trabaja en microscopía. No tiene que ser en general en las ciencias experimentales uno lo que más aprende a lo largo de la carrera es ser capaz de superar la frustración de que el experimento no funcione por alguna
Claro.
razón. Y en este caso las puntas que chocan es como lo más típico, ¿sí? Y entonces, ¿cómo uno recupera una punta? Que meter una punta nueva, hacer una punta nueva, tal vez no, hacerla no es tal vez no es tan fácil, no es tan difícil, pero sí, el proceso es lento de meterla, limpiarla, cantar, es mucho tiempo, entonces uno trata de recuperar las puntas. Y las puntas de tungsteno son muy duras, ¿sí? Son muy duras, entonces si choca una punta de tungsteno y queda chueca, esa punta probablemente ya no la vamos a poder recuperar nunca más. En cambio, las de platino iridio, como es un material blando, cuando choca y queda un poquito ahí como un chonguito en la punta, entonces tú lo que puedes hacer es aplicar una meterle alto voltaje, hacer un campo, al tener una diferencia potencial alta, estás aplicando un campo eléctrico alto, y lo que vas a hacer finalmente es que un pedazo de la punta va a salir de la punta y va a quedar botado ahí encima de la muestra. Entonces vas a hacer una especie de pulido dentro del mismo microscopio para recuperar entonces la calidad de tu punta. Eso es una de las cosas por las que una punta es mejor que la otra para eso. También los tipos de punta, si son más finos o menos finos, te pueden ayudar a tener mayor o menor resolución en estructural, ver átomos o no ver átomos, pero cuando uno estudia las propiedades electrónicas es como un secreto a voces. En la comunidad no lo vas a ver escrito en ningún paper, pero es como un secreto a voces de los que trabajan en microscopía, que es que las puntas más delgadas no son tan buenas para hacer espectroscopía, que es este camino, este segundo camino que te mencioné para entender cómo se comportan los electrones. Entonces, ahí uno puede también jugar un poco con el tipo de punta que uno tiene para entender o no lo que está pasando. Con las puntas de. Las puntas, bueno, los costos son distintos. Tungsteno es más barato que platino iridio, así que
Claro.
esa es una gran diferencia porque realmente es muy grande la diferencia de precio de los alambres cuando los tiene que comprar. Pero en general, esos materiales fueron escogidos, cualquiera de los dos fueron escogidos porque de alguna manera la estructura que tiene en electrónica no interfiere tanto, ¿sí? Porque este es un análisis como uno no quiere tener tanta información del material de la punta, porque finalmente lo que uno quiere entender es lo que le pasa a la muestra. Esa es
Claro.
nuestra idea final. Y si la punta tiene estructuras electrónicas que son complejas y que pueden traer complicaciones, entonces finalmente uno utiliza elementos que está asumiendo que por la forma que tienen los orbitales que son esféricos en estos materiales, entonces uno no va a tener esas contribuciones tan importantes en la información final y entonces asume uno que todo lo que está observando es debido a la contribución de la muestra y no de la
Ya,
punta.
claro. Tú hace un rato, no sé ya hace cuánto, pero mencionaste de que el microscopio de efecto túnel no solo permitía ver, sino que también permitía manipular los átomos, ¿cierto? Y hay una imagen famosísima de las mismas personas que ganaron el Nobel, donde escribieron átomo a átomo la palabra IBM, que era
Sí.
la empresa donde trabajaban. ¿Cómo uno hace eso? ¿Cómo funciona el aparato para manipular átomos, para mover los átomos? Y si es que eso uno lo usa hoy día, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, como que el sueño era que eventualmente uno podía fabricar a la medida materiales, poniendo
Sí.
átomos uno por uno. ¿Se puede hacer
Exactamente.
eso? ¿Funciona?
Sí.
¿Sirve?
Sí, se puede. Bueno, la verdad es que necesitas un poco más de todos esos elementos que te mencioné, de presiones, temperaturas, va un poco más allá, ¿sí? El control que necesitas para poder hacer manipulación atómica, ¿sí? No es un microscopio que tienes en una mesa, sino que generalmente, y ahí está montado el microscopio con sus cámaras de vacío, sino que aquí tienes que hacer, es casi como entrar a picar, porque los laboratorios en realidad están como, son espacios que tienen pozos, así tal cual, se hacen hoyos en el piso porque los microscopios van como metidos, sostenidos dentro de esta, colgando en resorte, pero están sumergidos, son muy largas las distancias y van dentro de la Tierra. Entonces, es una manera de controlar las perturbaciones, de controlar, bueno, de darle un poco más de espacio también a los gases líquidos, también para tener más capacidad para enfriar los sistemas, más volúmenes. Pero ahí ya saltamos a una generación de microscopios que son más caros aún de los que estamos nosotros diciendo
Y es para
inicialmente.
evitar las
La
vibraciones de la
idea,
Tierra y cosas.
sí, para evitar, sí, justamente. Entonces, la idea es que tú tienes. Así como tenías la punta que se acercaba a la muestra, tienes varias maneras de hacer manipulación. Yo, por ejemplo, en Stanford pude ver, estuvimos haciendo manipulaciones que eran, uno depositaba unas moléculas de gas, que era monóxido de carbono. O sea, uno, en alguna parte del sistema estaba la muestra ahí y uno le hacía como con spray y soltaba unas moléculas que quedaban ahí encima de esta superficie que era de cobre. Que fuese cobre no era casualidad, la idea era que fuera un material que tuviera muchos electrones que se movieran ahí. Y uno depositaba esas moléculas de monóxido de carbono y entonces con el microscopio de barrido túnel en otro sector, movías la muestra donde estaba el microscopio, y con el microscopio la punta lo que hacías era aplicar una diferencia potencial que ahí lo tenías que sintonizar esos parámetros, y lo que lograbas era que se pegara a la punta una de esas moléculas. Entonces la tomabas. Y lo que hacías era moverla, porque de barrido tú puedes decir cuánto moverla, y le aplicas la diferencia potencial en la otra polaridad, y entonces la molécula se suelta en la superficie. Y así vas tomando una a una las moléculas y la vas dejando en un lugar. Ahora, uno dice, bueno, ¿para qué quiero ordenar esas moléculas? Lo que pasa es que como tienes cobre abajo y tienes tantos electrones, y la molécula de monóxido de carbono lo que hace es como una especie de centro de scattering. Entonces, lo que hace es que todos los electrones que están en el cobre alrededor de ella los echa hacia los lados.
Ya.
Entonces, en una imagen normal, tú ves como que ahí hubiese un agujero, ¿sí? Y al lado ves como brillantes los electrones que están rodeando el agujero que tiene la molécula, porque no es conductora. Entonces, vas ordenando uno a uno y finalmente vas a tener puedes reconstruir algo como artificialmente. Que es una estructura, tú puedes ser la que sea, puede ser como el grafeno, que es como una estructura de panal de abeja. Por supuesto, no tiene las mismas dimensiones que el grafeno, porque en el grafeno los átomos son de carbono y tienen cierta distancia entre ellos. Aquí es una especie de laboratorio dentro del laboratorio, porque creas artificialmente, entonces con parámetros un poco más grandes, pero te sirven para hacer pruebas. Pruebas que en el grafeno mismo tal vez serían muy difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo deformo, si estiro eso? Entonces ordeno las moléculas de una manera tal que se vea como esta red deformada.
Ya.
Y empiezo a hacer las medidas,
Los ponen más
entonces,
separados. Eso sería.
claro, las ponemos. Entonces empiezo a entender, por ejemplo, que cuando deformo la red, aparecen pseudos campos magnéticos. Esa cosa es muy bonita, porque es como que si hubiese un campo magnético aplicado, pero no está ahí. Lo que pasa es que los electrones se comportan como si hubiese un campo magnético. Y normalmente las magnitudes de los campos magnéticos son mucho más grandes que las que se pueden lograr en la naturaleza. Nosotros estamos un poco limitados en las órdenes de magnitud de campos magnéticos que podemos lograr, ¿sí? Continuos, digamos. O sea, lo que podemos lograr son pulsos de campos magnéticos más altos. Pero hasta ahora no se han logrado cantidades muy grandes de campos magnéticos constantes. Pero en estos sistemas, al deformarlos, por ejemplo, aparecen esos fenómenos que los electrones se mueven, se ordenan en su estado electrónico, como si hubiesen campos del orden de 300 teslas, cosas así gigantes, que están ordenando la forma en que ellos se deberían mover. Entonces, son laboratorios dentro del laboratorio que te permiten también otra forma de manipular los átomos, es que tú aplicas esta misma diferencia que usábamos antes para tomar las moléculas y moverlas, la puedes aplicar para generar agujeros en las muestras. Entonces, aplicas una diferencia y es como que haces un pulido, pero local. Entonces sacas algunos átomos de donde estás aplicando ahí la diferencia. Y bueno, en general esa es la idea. Tú puedes controlar y construir cosas muy pequeñitas, de átomo a átomo, molécula a molécula, para entender el comportamiento de algo un poco más grande, un sistema mayor.
Igual, de todas maneras, el proceso es lento, no es algo que después uno pueda pensar que con eso va a fabricar masivamente materiales.
No, y ese tipo de sistemas, claro, por ejemplo, el de moléculas vive dentro del equipo, o sea, si tú sacas eso ya, todo esto que estamos hablando son estudios que se hacen, claro, a ver, es importante entender que en la microscopía tú puedes entender lo que pasa en el sistema y necesitas las bajas temperaturas para ver cómo se mueven, necesitas el tema de las vibraciones, del vacío, para que la técnica funcione. Pero hay muchas propiedades que son electrónicas que en realidad son igualmente válidas fuera del sistema. Va a
Claro, es
seguir
cierto.
funcionando el material de la misma manera si tú lo sacas de ahí. Lo que pasa es que la técnica tiene esa limitación y por eso
La
necesitas todas
técnica
esas
para ver.
condiciones para verlo.
Claro.
Pero en la manipulación atómica, si tienes moléculas, por ejemplo, en una superficie y estás a baja temperatura, muy baja temperatura, si eso se calienta, le estás dando energía. Energía a un sistema donde están estas moléculas y esas moléculas sienten ese cambio de temperatura, se llenan de energía y salen, se mueven para todos lados. Entonces se desordena completo el sistema y ya no tienes ese orden bonito donde estabas haciendo tu estudio. Así que ahora, si haces agujeros, esos agujeros van a ser como de litografía, van a quedar ahí. Eso es como una muestra que tú hubieses fabricado con agujeritos pequeños para poder hacer. Entonces va a depender del tipo de muestra que tengas, si se mantiene eso después cuando lo saques de tu sistema de vacío.
Bien. Mira, Carolina, yo creo que hemos recorrido un poco toda esta historia del microscopio, de cómo funciona, pero me gustaría si pudieras comentar desde que se inventó el año 86, ya han pasado no sé cuántos años, casi 40, ¿qué ha cambiado la ciencia? ¿Qué crees tú qué resultado te ha impactado o que te ha parecido particularmente interesante o que no ha permitido entender cosas que antes uno no podía? Porque como tú dices, primera generación en la ciencia que podemos ver átomos.
Sí. Pues que hay muchas cosas muy bonitas que el microscopio ha permitido entender. A ver, un ejemplo que no tiene que ver con la física, tiene que ver con la biología, por ejemplo. Cuando uno ve estas películas policiales y ve que tienen que tomar muestras de ADN, ¿sí? No sé, de los potenciales inculpados en un crimen y salen usando unos hisopos, sacando muestras y dejándolos en frasquitos y los llevan a los laboratorios y son capaces de leer el ADN, ¿sí? Que en el fondo es secuenciar el ADN. Para hacer ese tipo de análisis se necesitan cantidades mínimas de ADN. ¿Sí? Cuando son muy pocas las cantidades de ADN que hay en ese lugar del crimen, entonces pasa que se contaminan mucho con los mismos ADN de las personas que manipulan, de las cosas que hay alrededor. Se necesitan cantidades mínimas, ¿sí? El microscopio, hay unos trabajos que de hecho no son tan recientes, unos 10 años atrás, que ya el microscopio barytino lo que te permite, por ejemplo, es secuenciar. Nucleótido a nucleótido, base a base, o sea, ser capaz de ver la guanina, la adenina, la citosina, que son estas bases que están en la hebra del ADN, y leer entonces con una sola hebra. No
Ah.
necesitas toda esta cantidad de
O sea,
muestra
pones
grande,
una
sino que
hebra sobre una superficie de oro o lo que
y
sea
eres
y la.
capaz entonces de leer la secuencia de ADN que hay, porque cada una de esas moléculas, que son biológicas, pero son moléculas, carbono, oxígeno, nitrógeno, cada una de esas moléculas tiene una señal electrónica, ¿sí? Cada una de esas entonces tiene niveles de energía que tú puedes leer con el microscopio. Y entonces al final vas a tener una imagen que va a mostrar como en puntos encendidos. Por ejemplo, esta es la imagen de la guanina y te va a mostrar cuáles son los puntos encendidos y ahí está la guanina, ahí está la citosina y entonces lees la secuencia de la hebra de ADN que obtuviste. Entonces es una manera súper, no sé, yo encuentro que
Espectacular.
es espectacular, sí,
Sí.
tú puedes entender. Entonces, eso, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, yo creo que es muy interesante. También, por ejemplo, para los químicos, pensando algo ahora en química. Cuando se hace, es como un área que se llama catálisis de superficie. Cuando tú tienes una superficie y para que cualquier técnica que actualmente exista te detecte que, por ejemplo, hay un gas alrededor y que el gas está absorbiendo en una superficie, necesita más o menos que al menos el 10% de la superficie esté cubierto con esos gases que se están pegando a la superficie. El 10% de una monocapa. O sea, el 10% de una monocapa se haya formado para que recién el sensor te diga, ah, ya, aquí en este lugar tenemos más nitrógeno tal vez, o tenemos más, no sé, el gas que sea. Con el microscopio no. Tú puedes ver, puedes ver
Una a
el
una.
uno a uno. No necesitas una gran cantidad. Entonces, finalmente, hay varias cosas que revolucionó el uso. La electrónica principalmente ha sido donde más se ha utilizado. Las contribuciones de la microscopía de túnel se han visto más fuertes en el área de dispositivos electrónicos, cuando se hacen las pruebas, cuando se diseñan, entender cómo después ya esto pasa a producción en masa, pero inicialmente las primeras pruebas, todo eso se hace con microscopía de barrido túnel para entender cómo los electrones se comportan cuando tenemos estas puertas, estos gates que se controlan o los contactos electrónicos y entender cómo ahí se comportan entre esos puntos, esos electrodos, los electrones que van circulando. Todo eso se ha hecho con microscopía de barrido túnel. Entonces, fue revolucionador. No estaríamos hablando de nanotecnología como hablamos ahora si no se hubiese creado la técnica de microscopía de barrido túnel, ¿sí? Porque fue la técnica que ha permitido ver, resolver imágenes a la escala que necesita uno para poder controlar la materia, para poder hacer nanotecnología. Nanociencia es entender las cosas como funcionan a esa escala nanométrica, pero sacarle provecho a la ciencia que hay detrás de los materiales pequeños, diminutos, como los nanomateriales, la única manera es y hacer nanotecnología. Entonces, es primero entender a escala pequeña lo que está pasando, y eso fue lo que hizo el microscopio de barrido túnel desde su invención en el 86.
Eso es interesante. Me gustó mucho tu ejemplo de la cadena de ADN que uno, efectivamente, uno puede secuenciarla
Sí,
con barrido. Súper
claro.
interesante. Bueno, Carolina, te quería agradecer por esta conversación. Ha sido, como decía, muy interesante ver cómo funciona este invento y qué cosas uno puede ver. Y es espectacular que usted tenga este microscopio único aquí en la Santa María.
Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les cuento que hay un video por ahí que incluso si quieren ver la película, creo que se llama El niño con el niño y su átomo. Si lo
Ya.
buscan en internet,
Ah, sí, claro, sí. ¿Qué sale jugando fútbol?
que sale justamente, que es una película hecha con átomos que se manipularon con microscopía de barrido túnel. Algo, sí, la película más pequeña del mundo.
Es
Sí, eso
cierto.
es bien bonito.
Es muy
Sí,
bueno.
pero todos, bueno, dejarlos invitados. Este microscopio de barrido túnel está en el campus San Joaquín de la Universidad Federico Santa María en Santiago. Así que los dejo invitados para también invitados a que visiten, si es que quieren conocer esta herramienta.
Muy gracias por la invitación también. Eso. Bueno, muchas gracias nuevamente.
Gracias a ti.
Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.